Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con Natalie Maldonado, trabajadora social de Hospicio San Lucas. Saludos.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, Natalie, nos vas a estar hablando sobre la violencia doméstica en el adulto mayor. La realidad es que esto es un mal social que lamentablemente sigue destruyendo familias, sigue destruyendo vidas, y esto no se detiene. En la adultez, de hecho, hemos visto trágicas situaciones que desembocan en muertes, y cuando uno mira, son personas mayores de 60 años, personas que llevaban más de 30, 40 años casados juntos, y realmente pues se alarma la comunidad, se alarma el país, porque de por sí una muerte violenta son muertes que nos duelen, porque provienen desde el mismo corazón, desde la misma raíz, que es nuestra familia, son las parejas, y las situaciones de violencia doméstica no son exclusivas de una población en particular, no son exclusivas de parejas jóvenes, no son exclusivas de parejas incluso profesionales. Esto no tiene lamentablemente ni edad, ni rostro, ni clase social. Háblanos, ¿verdad?, sobre esta situación, de cómo podemos, cuál es la realidad en Puerto Rico, cómo identificarla y qué hacer.
Claro que sí, como usted menciona, obviamente el proceso del adulto mayor, ¿verdad? Las personas de edad avanzada sufren mucho de lo que es el estigma, nada más por ser una persona de edad avanzada. Ya es algo, ¿verdad?, socialmente y culturalmente normal que veamos quizás a las personas de edad avanzada con cierta imposibilidad de realizar tareas como antes. Quizás ven también que la persona depende mucho de medicamentos, que ya no es tan útil como era cuando era joven. Así que ya de por sí la vejez conlleva, ¿verdad?, muchos cambios socialmente hablando y culturalmente. Cuando hablamos de la violencia de género y la violencia doméstica, pues la población de personas de edad avanzada no son excluidas de este tema, ¿verdad? También compete todo lo que conlleva la violencia tanto física, a nivel emocional, verbal, también la explotación financiera, que es un tipo de violencia, entre otros. Esto se caracteriza también muchas veces por la falta de recursos quizás que la persona tiene, o mucha dependencia, ¿verdad?, emocional de la pareja, porque siente que no tiene los recursos necesarios, por el mismo miedo, ¿verdad?, que tienen de no tener esas ayudas, esas entidades que puedan ayudarla. Y por eso es bien importante la concientización, ¿verdad?, de lo que conlleva la violencia de género en la población de adultos mayores.
Uh-huh. Muchas veces ya es cultural, y es una de las situaciones con las que tenemos que lidiar en el plano general, porque culturalmente se aceptan ciertas conductas, ciertos comportamientos, porque nos han criado en una sociedad machista. Lamentablemente, uh-huh, nosotras somos las mujeres, mayormente somos las que criamos. Uh-huh. Y la realidad es que hay, para tratar de erradicar la violencia doméstica, hay que cambiar nuestra manera de pensar. Porque sí, violencia es violencia, no porque la persona te trate mal de palabra toda la vida quiere decir que eso está correcto, o simplemente eso justifica como que, él es así, uh-huh, ya yo me acostumbré.
Uh-huh. Es así, y por eso es bien importante la educación, ¿verdad?, sobre lo que es en sí la violencia doméstica, ¿verdad?, la violencia de género. Porque pues como usted menciona, pues pasamos quizás desapercibido muchísimas conductas que no son propias, ¿verdad? De un ambiente saludable, de una relación afectiva, de una comunicación adecuada. Y por eso es bien importante reconocer y educarnos, ¿verdad? Sobre lo que son las violencias de género y lo que conlleva este sistema y control, ¿verdad? Que a veces ejerce una persona sobre otra. Estamos hablando quizás de personas de edad avanzada, también pudieran ser adolescentes, pudieran ser niños, pudieran ser de todas las diversas familias, ¿verdad? Que pueden estar afectadas bajo esta problemática. Como usted mencionó, esto no tiene que ver con estatus social, esto no tiene que ver con género, esto no tiene que ver con orientación sexual. Las mismas personas homosexuales, lesbianas, también pasan por la misma situación. Así que es bien importante reconocer y educarnos sobre lo que es la violencia doméstica.
En ese sentido, ¿nos podrías identificar algunas señales, comportamientos de todo lo que implica?
Claro que sí. Cuando hablamos de señales, ¿verdad? Hay unos indicadores de maltrato que muchas veces presentan estas personas que de edad avanzada. Uno de los indicadores generales, ¿verdad? Podemos ver quizás moretones en el área de los ojos, boca, nariz. Ya estamos hablando ahí de maltrato físico. Podemos ver que la persona de momento perdió los dientes, fractura de la nariz o quijada, quizás una fractura frecuente en los huesos, caídas frecuentes, quemaduras. Le resta esa importancia, ¿verdad? Los golpes o las heridas, le falta cabello. Están muy quebrantados de salud, quebrantadas de salud, fatiga. Esos son más o menos físicamente esos indicadores. También tenemos indicadores en la parte emocional. Pueden haber muchas señales de depresión, pueden tener ideas suicidas, puede haber disturbios del sueño, ataques de pánico, cambios en el apetito, pérdida de contactos sociales, la persona se aísla, ¿verdad? Apatía o pérdida de interés en sí misma, la ansiedad, confusión. También tenemos indicadores de abuso sexual, por ejemplo, moretones en las entrepiernas, sangrado vaginal, enfermedad de transmisión sexual, presencia de semen en la vagina o el ano, dificultad de caminar o sentarse sin evidencia de enfermedad o impedimento. Y tenemos los indicadores de negligencia, ¿verdad? Como la desnutrición, una persona que no está recibiendo propiamente de su alimentación, deshidratación, hipotermia, úlcera, deterioro general de la salud, falta de aseo. También tenemos los indicadores de explotación financiera. Ahí cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que la persona se rehúsa a buscar atención médica porque repentinamente no puede pagar cuentas, comprar medicinas o artículos personales, el miedo o ansiedad al discutir asuntos de dinero, interés exagerado en los bienes de personas de edad avanzada, una persona que está al pendiente siempre del dinero que recibe esa persona, ¿verdad?, por parte de un familiar, usualmente es muy cotidiano. Así que básicamente esos son los indicadores en todas las esferas de lo que es la violencia doméstica.
Identificarlo en la tercera edad es más difícil, ¿verdad?
Sí, es mucho más difícil. Muchas veces, como usted mencionó, tenemos la experiencia en esta población de que llevan muchos años de matrimonio y llevan mucho tiempo, ¿verdad?, bajo este comportamiento. Y muchas veces por las mismas ideologías religiosas que tiene la persona, las creencias religiosas, el miedo al que dirán, ¿verdad? Muchas personas tienen miedo al divorcio, ¿verdad? Porque no visualizan el matrimonio como algo que es de por vida. Porque, bueno, hay un asunto generacional también que hay que discutir. Así que es un poquito más complicado, pero no imposible, como yo siempre digo, de que esa persona, pues, logre salir o se dé cuenta de que está bajo ese abuso de violencia doméstica.
Y ahí vemos cómo esto viene, la mayor parte de las veces, no viene porque se hicieron mayores y quién sabe, ¿verdad? Una de las características podría implicar la situación de lo que se conoce como el nido vacío. Personas que muchas veces pues trabajaron toda su vida o la dama estaba en la casa, que es un trabajo que no es remunerado, es incomprendido. Ajá. Y es una de los issues, ¿verdad?, más discutidos, porque ahí se ve cómo la mujer es esclavizada en un mismo hogar Incluso ya cuando el marido llega de trabajar, tiene que tenerle todo listo porque es el hombre es el que está trabajando. Y claro, no significa que nosotros no seamos condescendientes y conscientes, ¿no? De llevar una relación en armonía. Pero la realidad es que cuando esto se convierte ya en miedo por parte entonces de la pareja, de que si algo sucedió, que hubo tráfico, que hubo una situación en el hogar, que no había, por ejemplo, energía eléctrica y no pudo prepararle la comida ni calentarle la comida de la manera en que la persona lo había ya hasta exigido. Entonces pues la persona empieza a ponerse bien nerviosa. Vemos también que muchas viejitas que no, y lo digo porque es el término correcto y lo digo con mucho cariño y respeto, de que quedan prácticamente de estas viejitas que son mudas cuando él están al lado del esposo, y digo mudas porque no se atreven ni a hablar, porque rápido ya le dicen, ay, cállate, vieja entrometida. Y lo digo
Eso.
de esta manera porque tantas veces que lo he escuchado y uno dice, wow. Se supone que estén en una etapa mucho más madura, más consciente, y que pues la experiencia de la vida vaya bajando esos niveles de agresividad y de ataque, pero no necesariamente es así.
Correcto. No, exactamente como usted menciona, hay mucho temor, ¿verdad? Mucho temor de parte de la víctima en poder lograr identificarlo y salir, ¿verdad? Porque estamos hablando de que ya socialmente pues se le asignan ciertos roles a las mujeres desde que nacimos prácticamente, ¿verdad? A lo largo de nuestro desarrollo, desde que somos niños hacia la vejez, vemos diferentes impactos violentos. Por ejemplo, desde que nacemos se nos habla, ¿verdad? Desde que somos niñas, de que nos tenemos que vestir o sentarnos, ¿verdad? Con las piernitas cerradas y como que nos exigen ciertos roles y comportamientos. Y cuando llegamos a la vejez, pues esto no es la excepción a eso. Bien importante, ¿verdad? Que como yo siempre menciono a mis participantes, el proceso de vejez debería ser un asunto de que la persona se encuentre en ese equilibrio. En ese equilibrio de ese proceso de adultez, ¿verdad? De ese derecho de la autodeterminación, de que la persona pueda continuar tomando decisiones por ella misma, de que se sienta capaz, de que puede tomar decisiones y que lo más importante es que tiene esas ayudas, ¿verdad? Y esos sistemas de apoyo presentes y disponibles para ella o para él.
Cuando los hijos se han acostumbrado, y lo menciono claro, con la confidencialidad que esto merece, recientemente pues conozco desde hace mucho tiempo un caso de una persona que es adulta mayor y que en sus años de convivencia pues llegó hasta recibir puñaladas por parte de su pareja, de su esposo. Pero fue una situación que pues gracias a Dios su vida se salvó, y la realidad es que con el transcurso de los años, esta persona, su pareja, ¿no? Porque no, ni siquiera se divorciaron, pues fue ganando tal vez respeto, reconocimiento y cariño de la comunidad porque desconocían, ¿verdad? Esta actitud violenta, este comportamiento violento. Y entonces, cuando le pedí que si, ¿verdad? Durante su testimonio lo podría hacer público para orientar también a otras mujeres que pudieran estar pasando la misma situación. Y lo importante de esto, pues, es salvar vidas en todos los niveles, en todas las estratas, en todas las áreas. Y entonces, pues, con miedo dijo que al rato que no. Porque su hijo le dijo, ya eso pasaron tantos años, ¿cómo es posible que entonces vayas como que a echar sombra sobre la figura de mi papá? O sea, y fueron situaciones que ocurrieron en el pasado, pero vemos cómo hasta los hijos mismos, habiendo sufrido lo que es el monstruo de la violencia doméstica, que tuvo al punto también de perder a su mamá. Y no se trata, ¿verdad?, de arrojar sombras sobre nadie, porque sin decir nombre la persona puede dar también su testimonio, pero vemos cómo estas mismas situaciones que ocurren en otras etapas, esas garras siguen envolviendo y atemorizando a la persona, aunque ya llegue a una adultez mayor. Hemos visto también cómo en ocasiones, lamentablemente, se han visto titulares de hombres mayores, de septuagenarios, ¿verdad?, que han asesinado a sus parejas, y después entonces lamentablemente toman también la decisión de privarse de la vida. ¿Cómo uno, entonces uno piensa de cómo llegaron a esto? Pero son patrones que vienen de años por años por años, y lamentablemente nosotros como sociedad seguimos ciegos ante una realidad que nos está costando vidas.
Uh-huh. Así es.
Entonces,
así es.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver, identificar alguna, incluso hasta en nuestra misma familia, cómo nosotros podemos ayudar a una víctima de la tercera edad?
Bueno, lo más importante, como mencioné hace ahorita, ¿verdad?, hace unos minutos, como sociedad, ¿verdad?, debemos crear estos sistemas de apoyo. Actualmente, en Puerto Rico, gracias a Dios, el tema pues ha resurgido, ¿verdad?, como un tema predominante en las redes sociales, en el periódico, en la prensa escrita, en todos lados. Pero nosotros como sociedad, como comunidad, podemos empezar también a aportar nuestro granito de arena. ¿Y cómo es esto? Pues mira, las redes familiares son bien importantes. El fomentar esa reconexión con la sobreviviente, ¿verdad?, en la comunidad, que la persona vea que la familia entiende ese proceso. Tenemos que empatizar con esa persona, creerle, ¿verdad?, lo que nos diga esa persona. Es bien importante eso. Que ella vea que se puede confiar en esa persona, ¿verdad? Podemos ir creando esos servicios de salud especializados en las comunidades, esas organizaciones sin fines de lucro que siempre están al día poniendo su granito de arena para esas personas, identificar esas personas que están pasando por alguna situación de violencia de género. Los recursos espirituales son siempre bien importantes para esas personas, ¿verdad? Que ellas puedan acudir a un lugar y a una entidad religiosa que ellas que se sientan en confianza y que les crean lo que están diciendo. La recreación siempre es bien importante para que esa persona pueda salir y pueda ver esas alternativas de poder disfrutar del aire libre, de ver las montañas, de ver que hay otro lugar bonito, hay un lugar bonito después de esa situación, ¿verdad?, violenta que vivió. Si es cuidadora de personas de edad avanzada, pues que esas personas tengan ese servicio, ¿verdad?, para que esa persona se pueda sentir ese alivio, ese respiro de que esa persona están cuidándola propiamente, o si es cuidadora de niños, también ofrecerle cuidado infantil a esos nietos, por ejemplo, o a esas nietas. O sea, que como comunidad tenemos opciones. Siempre es bien importante verlo de esa forma, que no todo está perdido, ¿verdad? Nosotros tenemos opciones y aportarle un granito de arena a nuestra sociedad. Es bien importante.
¿Y cómo nosotros podemos incluso tratar de ayudar a alguien que dice que eso es normal? ¿Cómo hacerle entender que su vida
del agresor puede
vivir y que no merece vivir así?
Mira, lo que pasa es que la violencia doméstica es un ciclo. La violencia doméstica tiene varios ciclos y hay unos síndromes también que la mujer maltratada tiene. Te puedo mencionar, ¿verdad?, por encimita, que la violencia doméstica tiene, y la mujer maltratada tiene, unos ciclos que son unas etapas que van a afectar muchísimo, ¿verdad? Y la relación, ¿verdad?, de ella con ella misma. Por ejemplo, hay mucha acumulación de tensión y eso va a ser bien normal al principio de todo eso. Va a haber muchos conflictos, va a haber tú vas a ver ese temor cuando llega el agresor. Ese intento, ¿verdad?, de agradar al agresor para evitar problemas. Va a haber también mucho maltrato psicológico y mucho maltrato físico por parte del agresor. Entonces va a haber esa esperanza de que ese comportamiento termine. O sea, esa mujer va a estar en ese ciclo de esa acumulación de tensión. Después de momento va a venir la agresión. Entonces la agresión es que va a haber un incidente violento, muchas veces surgen incidentes violentos, que la víctima no puede detener, porque obviamente estamos hablando de una fuerza masculina, una fuerza grave. Así que esa es la parte, ¿verdad?, del punto medio. Y después de que pasa eso, viene la reconciliación. Muchas veces, cuando viene la reconciliación, el agresor va a pedir perdón, ¿verdad? Y promete que nunca va a volver a hacer eso. Entonces el agresor viene y trae regalos. Y viene a decirle a ella o a él que va a hacer un compromiso de rehabilitarse. La mujer entonces va a considerar esas razones que le está dando para no abandonar la relación y para quedarse así. Así que eso va a transcurrir con el tiempo y se pueden convertir en años. Por eso es un poquito más complicado que la mujer en la adultez determine, ¿verdad?, que quiere irse de esa relación, pero eso no exime a que tiene la oportunidad de comenzar de nuevo y lograr salir de esa relación.
Así es. Vamos a hacer una pausa. Estamos dialogando con Natalie Maldonado, quien es trabajadora social de Hospicio San Lucas, hoy hablando sobre la violencia doméstica en la tercera edad.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
La violencia doméstica es un patrón de comportamiento por el cual la pareja o expareja usa el abuso físico, abuso emocional, abuso sexual o abuso financiero. Es un crimen que afecta a miles de personas sin importar la edad, estatus económico, raza, estatus migratorio u orientación sexual. Las víctimas suelen sentir miedo, sentimientos de dependencia e inseguridad. Los niños de las víctimas enfrentan estas mismas realidades. Entre los tipos de abuso está el abuso físico, que es probablemente el comportamiento más fácil de reconocer y comprender como violento. Puede estar dirigido a usted o a cualquier otra de sus seres queridos, incluyendo sus mascotas. El contacto físico agresivo siempre se debe considerar abusivo y grave, incluso si no provoca marcas ni daños permanentes. Algunos ejemplos de abuso físico incluyen arañar, morder, agarrar o escupir, empujar, abofetear, golpear o dar puñetazos, tirar objetos para lastimarle o intimidarle, destruir posesiones o objetos atesorados, lastimar o amenazar con lastimar a sus hijos o mascotas, interrumpir su sueño para hacerle sentir agotado, quemar, estrangular, atacar o amenazar con un arma, cualquier amenaza o intento real de matarle. Mientras que el abuso emocional o psicológico es cualquier comportamiento verbal o no verbal que su pareja tiene para controlarle o dañar su bienestar emocional. Aquí presentamos algunos ejemplos de abuso emocional. Insultos y ridiculización, especialmente cuando se enfoca en cosas a las que usted es sensible. Intimidarle cuando él o ella está molesto. Gritarle en la cara o colocar su cuerpo de un modo amenazante. Hacer comentarios o gestos humillantes. Manipular a sus hijos o amenazarle con quitarle a sus hijos. Decirle lo que tiene que hacer y a dónde puede o no puede ir. Darle poco valor a lo que usted dice. Interrumpirle, cambiar el tema, no escucharle o responder y distorsionar lo que usted dice. Humillarle delante de otras personas, faltarle el respeto o decir cosas negativas sobre sus amigos y familia. Evitar o hacer que le sea difícil ver a amigos o familiares. Engañar o ser excesivamente celoso. No asumir la responsabilidad por el comportamiento abusivo, culpando a otros o decir que usted lo provocó. Controlar sus llamadas telefónicas, mensajes de texto, uso del automóvil y la computadora. Mientras que el abuso económico es el siguiente. El dinero a menudo es una herramienta que los abusadores utilizan para establecer un control abusivo y absoluto en sus relaciones. Una pareja abusiva podría tomar todas las medidas para asegurarse de que usted dependa totalmente de él o de ella financieramente, con el fin de evitar que usted se vaya o sienta que tiene algún tipo de poder o voz en su relación. El abuso económico puede presentarse de varias formas. Prohibir que la víctima trabaje o que asista a la escuela. Arruinar las oportunidades de trabajo golpeándole y dejándole un ojo negro u otra lesión visible antes de una cita importante, poner en peligro el empleo acechando o acosando a la víctima en el lugar de trabajo, negarle el acceso a un vehículo o dañar el vehículo para que la víctima no pueda ir a trabajar, arruinar las oportunidades de educación destruyendo las tareas de la clase, no permitirle acceso a la víctima a las cuentas bancarias, esconder bienes familiares, crear deudas a nombre de la víctima. También está el acecho y el acoso. Una pareja o expareja abusiva podría demandar su tiempo en forma inadecuada, incluso cuando usted haya dejado en claro que no desea tener más contacto con él o ella. El acecho y el acoso pueden incluir lo siguiente: hacer visitas no deseadas o enviarle mensajes no deseados, entre estos correo de voz, mensajes de texto, correos electrónicos, entre otros. Seguirlo, incluyendo instalar un software de rastreo GPS en su automóvil o teléfono celular sin su conocimiento o consentimiento. Controlar constantemente dónde está y qué está haciendo. Avergonzarle en público. Rehusarse a irse cuando usted se lo pide. También está el abuso sexual, que es cualquier encuentro sexual que sucede sin su consentimiento. A menudo hablamos sobre violación y otras formas de ataque sexual como algo que solo cometen los extraños. No obstante, todas las formas de ataque sexual son igualmente erróneas en las relaciones. Estar en una relación, sin importar por cuánto tiempo, nunca le dé el derecho a su pareja a abusar sexualmente de usted o a demandar cualquier tipo de actividad sexual que usted no desee. Esto incluye, entre otras cosas, el contacto físico no deseado, violación, penetración real o intento de penetración no deseada vaginal, oral o anal con un objeto o parte del cuerpo, forzarle o manipularle para que haya cosas y haga cosas que no desea, le provocan dolor o le resulten desagradantes y desagradables durante el acto sexual. Aprovecharse de usted mientras está alcoholizado o que de otro modo no es probable que dé su consentimiento. Negarse a usar un método anticonceptivo o protección contra enfermedades de transmisión sexual. Tomar cualquier tipo de fotografías o películas sexuales con usted sin su consentimiento. Forzarle a realizar actos sexuales en película o en persona por dinero. O amenazarle con romper la relación si se rehúsa a tener sexo. Si usted ha identificado cualquiera de estos tipos de abuso o comportamientos en su relación, sepa que esto no es normal y debe buscar ayuda lo antes posible. Para emergencias, debe llamar inmediatamente al sistema 911. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de RadioLeo1170.com.
Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña Natalie Maldonado, trabajadora social de Home Care y de Hospicio San Lucas. Hoy nos está hablando sobre la violencia doméstica en el adulto mayor, en la tercera edad. Existen unas leyes que protegen a la personas, ¿verdad?, a las víctimas de violencia doméstica y penaliza al agresor, conocida como la Ley 54. Pero hay otras adicionales que agravan esas agresiones, siendo entonces la persona ya un adulto mayor. ¿Cuáles son, Natalie?
Sí, tenemos varias leyes en Puerto Rico, ¿verdad?, y en Estados Unidos, pero en Puerto Rico también las personas de edad avanzada, además de la Ley 54, ¿verdad?, que tienen opciones como la orden de protección también. Pero la Carta de Derechos de la Ley 121, ¿verdad?, es una ley que protege a las personas de edad avanzada. También tenemos la Ley 33, que clasifica como delito la agresión agravada contra las personas de 60 años o más y define la agresión agravada en su modalidad de delito grave, cuando se comete contra una persona física o mentalmente impedida. También tenemos la Ley 22, que clasifica como delito negarle alimentos a un ascendiente de edad avanzada. Y tenemos la Ley 23, que tipifica como el delito el abandono de personas de edad avanzada de 65 años o más en cualquier sitio con la intención de desampararla.
Uh-huh. Hay alternativas. También hay que recalcar en todo esto, es bien importante dejarse ayudar. Muchas vivimos paralizadas por el miedo, las amenazas. No tan solo las víctimas son personas que estén dependiendo económicamente de este proveedor, que es el maltratante en este caso. Hay víctimas de todo tipo. Yo les llamo también, hay víctimas en cárceles de oro, es decir, personas con incluso con poder, personas víctimas que representan y tienen unos roles en nuestra sociedad como humoristas, personas que uno diría, wow, ¿cómo pasa esto? En una persona que tal vez tiene el conocimiento, tiene acceso también a toda la ayuda, pues sí, realmente la violencia doméstica es algo que nos puede pasar a todos. A mí me pasó, gracias a Dios, hace más de 12 años ya Dios me sacó de esto. Pero es bien importante reconocer que hay que dejarnos ayudar. Hablaste de un ciclo, el ciclo de la violencia doméstica, y es bien difícil de entenderlo desde afuera. Lamentablemente, cuando uno está pasando por eso, pasan tantas cosas por la mente, pero es algo que es común el hecho de que ese agresor se apodere de la voluntad de su víctima. Y es precisamente cuando empieza a hacer con esa persona lo que le da la gana, la maltrata de palabras, le restringe también la libertad. Vemos también cómo incluso lo que se llama los distintos roles que ejecutan cada cual, muchas veces las personas de afuera ni se dan cuenta, decían esa pareja, o dicen esa pareja era ejemplar, cómo pasó esto, cómo ocurrió en uno de los casos que cubrí en Peñuelas, donde la pareja solía salir incluso en grupos de chinchorreos, se veían felices. Y la realidad es que dentro de las paredes del hogar, la realidad era otra. Un día, este hombre, no sé qué ocurrió entre ellos, cuál había sido la discusión, que pues aparentaba todo al analizar y dialogar con familiares, vecinos, conocidos. Los celos fueron el detonante. Y es una de las cosas que no se puede, o sea, nada de esto se puede controlar porque puede ser la persona, la puede tener todo el tiempo en su casa, que eso es privar de la libertad, eso es secuestro. Y una de los factores también que hay que identificar en casos de violencia doméstica, o sea, no puedes hacer nada porque está en la mente de esta otra persona que vive cegada por los celos. Pues entonces, pues, cegó la vida de su pareja. Y luego entonces se privó de la vida, dejando pues, a una familia con ese dolor tan intenso con el que lamentablemente tendrán que trabajar muy fuerte. Y son las situaciones, cada una es particular, pero es bien difícil, ¿verdad?, poder identificar a veces cuando esto está ocurriendo. Primero, cuando lo normalizamos ciertos comportamientos, y otro, cuando estos mismos agresores y lamentablemente pues la víctima representan afuera totalmente lo contrario.
Correcto, sí. Es muy triste, ¿verdad? Y pienso y sigo, ¿verdad? Recalcando la comunidad y los ciudadanos de estar al pendiente siempre de estas conductas que no están, ¿verdad? En la libre comunidad ser parejas violentas, pero siempre yo digo que hay indicadores y por eso es bien importante tener en cuenta el seguir educándonos sobre lo que es la violencia doméstica, porque es muy abarcadora y hay muchísimas formas, hay muchísimas microagresiones que no vemos desde que somos, que estamos en pareja de novios, vemos muchísimas, muchísimas indicadores. Y por estar en esta cultura machista, pues los normalizamos y no debería ser así. Yo pienso que es bien importante el promover la buena relación, ¿verdad? Y el trato digno a cada persona y a cada mujer, como merece.
Así es. ¿A dónde acudir? ¿A dónde llamar?
Mira, muchísimas organizaciones sin fines de lucro están ofreciendo directorios de ayuda. Por ejemplo, Coordinadora Paz para la Mujer es una organización sin fines de lucro que tiene su propio directorio, en donde se va a encontrar diversa cantidad de lugares, ¿verdad? Albergues, en donde pueden recibir a esta mujer con sus niños. También tenemos la oficina del gobierno, como la Oficina de la Procuradora de la Mujer, que tiene una línea de orientación 24/7. Tenemos la línea de las personas de edad avanzada, que tiene también su cuadro telefónico 24/7. Tenemos muchísimas alternativas, tenemos unos directorios actualizados que están a la vanguardia, ¿verdad?, de todas estas leyes, y que tienen muchísimo compromiso de ayudar a todas las personas que son sobrevivientes y víctimas de violencia de género.
Así es, y hay tristes casos también de que la víctima, ya cuando llegan también a una etapa de la adultez mayor, se convierte en cuidadora de agresores. Sí,
eso es así. Y ahí entonces se presta para muchas cosas también, porque no hay un compromiso genuino, ¿verdad?, de cuidar a su agresor por todas las etapas y todos los traumas ¿verdad?, que conlleva esos cuidados. Y por eso los proveedores de servicios tenemos que estar muy conscientes y entender y empatizarnos también con la víctima, porque está en una posición muy difícil. Y para eso los hijos, por ley, ¿verdad?, la ley 121 así lo dice, los hijos tienen que cooperar en los cuidados de esos envejecientes.
Así es. Bueno, Natalie, ¿a dónde podemos obtener más información sobre Hospicio Home Care San Lucas?
Sí, pueden obtener información de nuestros servicios a través de todas las plataformas digitales, o pueden llamar al teléfono de hospicio, el cual es el 787. Déjame buscarlo por aquí, que claro, no lo sé de
memoria. Podemos llamar al 844-2080, que es es el cuadro telefónico del
centro telefónico
San Lucas, exactamente, pues, y ahí gustosamente la operadora o el operador le darán información y le transferirán su llamada a Home Care y Hospicio San Lucas. Muchas gracias por este tiempo y esta excelente orientación. Natalie Maldonado, trabajadora social de Hospicio San Lucas. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde, tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio León 1170 AM. Radio León 1170.com. Busque también nuestro programa en la aplicación de Spotify. Accede a San Lucas al Día y ahí podrá encontrar decenas y decenas de programas, todos en temas relacionados a la salud, hechos con mucho cariño para ustedes. Estuvo con ustedes Sandra Torres Guzmán. Bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.